pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa sección de literatura. Hoy tendremos con nosotros a las gentes de Lengua de Trapo. Bueno, pues especialmente tenemos a Jorge ya al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo, Jorge?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Pues Lengua de Trapo, bueno, bienvenidos a esta sección de literatura. Esta es bueno, pues vuestro primer día en esta sección. Así que si te parece bien, Jorge, me gustaría preguntarte un poco, bueno, pues acerca de Lengua de Trapo, de cuándo comenzasteis con este proyecto y bueno, y pues qué trabajo hacéis.
Pues mira, Lengua de Trapo es como de las veteranas de las editoriales independientes del Estado. Uh-huh. Nace en el 95, hace ya un montón de años. Lo que pasa es que ha ido pasando por varias manos, ¿no? La funda un grupo de gente en el 95 con la idea de bueno, pues de hacer sobre todo apostar por jóvenes autoras y autores en castellano y por un ensayo crítico, y ese proyecto continúa hasta 2009, en el que me incorporo yo junto a otra gente para darle una cierta continuidad. Uh-huh. Y desde hace ya 6, 7 años, 8 años me hago socio único de la editorial junto a Manuel Guedán, y nosotros dos llevamos la editorial desde hace unos años, ¿no? ¿Por qué apostamos? Pues por ensayo crítico que nos permita entender sobre todo estos años de ciclo de cambio interrumpido y fracasado en el Estado, de intento de transformación, por hacer una pregunta también sobre, bueno, pues que a veces la hacemos desde el ensayo y otras veces desde la narrativa de cuál ha sido la configuración de estos últimos años de la llamada transición democrática. Hemos sacado una colección de la que os hablaré, jugando un poco con la idea de Benito Pérez Galdós de los episodios nacionales. Uh-huh. Para hacer un recorrido del relato oficial de la transición hasta hoy, y sobre todo de un contrarrelato, ¿no? De un relato un poco más cercano a lo que nosotros entendemos que ha ido pasando estos años en España, porque se ha configurado una democracia de baja calidad, de baja densidad, el problema sempiterno de la nunca aceptada plurinacionalidad del Estado español. Mm. En el ensayo y en la novela hacer un poco una pregunta sobre qué nos ha llevado hasta aquí, que nunca la hacemos solo con intención historiográfica, sino con también intención política, como conociendo ese relato podemos alterarlo a uh-huh. futuro y transformar las condiciones de existencia que nos ha tocado heredar, ¿no?
Totalmente. Pues millas gracias por esta presentación de Lengua de Trapo. Y si te parece bien, Jorge, bueno, pues para esta primera colaboración, bueno, nos has traído cuatro obras diferentes que habéis publicado en Lengua de Trapo. Si te parece bien, comenzamos con la primera, de Elizabeth Duval, con esa Madrid será la tumba.
Pues sí, el título de Elizabeth Duval se enmarca en esta colección de la que os hablaba, de los episodios nacionales. De hecho, es el último que hemos sacado. Uh-huh. Es una novela potentísima. Como todos los de la colección, está ubicada en un o arranca de algún acontecimiento histórico más o menos concreto y datable. En este caso son dos ocupaciones distintas que hay en Madrid. Cuando digo distintas es porque son muy distintas. Una es de extrema izquierda, un grupo de un movimiento marxista-leninista que ocupa un edificio en Madrid, y la otra es de signo completamente distinto, porque es la gente de Hogar Social en Madrid, que son los fascistas, los neonazis, que ocupan otra casa en Madrid. Y lo que hace Elizabeth es jugar, nunca poniéndose en el medio, obviamente, no se trata de una equidistancia entre dos ocupaciones distintas, sino jugar un poco con el juego de espejos que puede narrarse sobre el Madrid que habita detrás de estas dos ocupaciones, que es el Madrid de Carmena, sobre la forma en la que se configura el pensamiento de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Junto a todo ese relato de militancias, de un Madrid extremo, también una narración sobre el amor imposible que sucede a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, bueno, pues con bastante saber narrativo, Elizabeth pues describe Madrid, describe aquellos años de militancia, describe a la extrema derecha sin convertirla en un paripé, tomándosela en serio, porque hay que tomársela en serio para acabar con ella, sin duda, lucharla, combatirla, pero tomándosela en serio, pensando desde dentro, no con una mera caricatura, y también de las limitaciones a veces de posiciones extremas de izquierda que son más identitarias que con capacidad de transformación social, ¿no? Uh-huh. Y todo eso con un relato además de Madrid, con no el Madrid centralista que se mira a sí mismo, obliguista, sino un Madrid autocrítico o alguien que narra Madrid desde una cierta mirada crítica, ¿no? Uh-huh. Y está funcionando muy bien, la verdad es que hemos hecho ya dos ediciones y Elizabeth es, supongo que la conocéis ya, uh-huh. Escribió el ensayo que ha ido extraordinariamente bien sobre lo trans y lo queer, y, uh-huh. y bueno, escribe magníficamente bien y está funcionando muy bien la novela.
Uh-huh. Qué guay, la verdad que muy interesante, la verdad, y eso te iba a preguntar, ¿no? Está, por lo que he podido observar, es la primera novela de Elizabeth Duval, ¿no? Porque lo demás eran ensayos.
Sí, y algo de poesía, sí. A ver, nosotros apostamos un poco a ciegas, no a ciegas, porque habíamos leído muchos, habíamos leído los ensayos de Elizabeth, habíamos uh-huh. leído artículos, habíamos leído casi todo lo que había escrito, uh-huh. pero nunca había escrito una novela, ¿no? Yeah. Y no deja de ser una primera novela en alguien odiosamente joven como es Elizabeth, ¿no? Para los que ya estamos más camino de los 50 que de los 40, uh-huh. pues dices, joder, con 21 años, qué novela va a escribir, y la verdad es que cuando la lees da exactamente la edad que tenga la persona, no dices qué buena es por la edad que tiene, sino es una novela muy potente en sí misma, ¿no? Que luego ya cuando averiguas que la persona que la ha escrito tiene 21 años, pues flipas un poco, pero más de envidia que otra cosa, ¿no? Porque ya a los 21 años, o incluso hoy sería incapaz de escribirla, pero a los 21 años seguro que no, ¿no? Es una enorme madurez la escritura y la mirada, uh-huh. Pero sí, hay una cierta apuesta, y yo confieso que cuando recibí la novela dije, bueno, vamos a ver esto, y me quedé bastante sorprendido positivamente. Está muy bien y inaugura una carrera muy larga de Elisa como escritora, y en casi cualquier registro, porque escribe muy bien ensayo, y como uh-huh. si os acercáis a la novela veréis que escribe francamente bien novela.
Uh-huh. Uh-huh. Qué guay, pues ahí queda esa obra, esa novela, Madrid será la tumba, de Elizabeth Duval. Y si te parece bien, pasamos al siguiente libro que nos has traído para hoy, La brecha y los cauces, de Jorge Tamames.
Pues sí, este es un ensayo, es de la colección de ensayo de la editorial. Es un ensayo muy potente y que a mí me interesaba mucho, mucho publicar, porque lo que hace Jorge en este ensayo son tres cosas. Por un lado, intentar entender el momento populista o el populismo sin descalificaciones, sin caricaturas, sin convertirlo en la acusación habitual de los medios de comunicación y también de la academia de esto es populista, como si necesariamente eso fuera malo. Uh-huh. Entender qué es el populismo, entenderlo además no como algo caído de la nada o del cielo, sino como el resultado estructural de un proceso mundial más largo, que tiene que ver con el neoliberalismo, con la destrucción de la sociedad, del estado de bienestar, de los vínculos sociales que ha llevado el neoliberalismo de los últimos 40 años, y por tanto como una respuesta política hasta cierto punto necesaria a la destrucción de esos vínculos sociales que se habían débilmente tejido después de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. y aterriza esta reflexión en los casos de Estados Unidos con Bernie Sanders y de España con Podemos. ¿Qué pasa en el momento populista en Estados Unidos? ¿Qué pasa en el momento populista en España? ¿Cómo se configuran? ¿Cuál ha sido, digamos, por un lado, el proceso de cambio social y económico en Estados Unidos, muy distinto aparentemente, pero luego no tanto al español, y cómo la desestructuración de las sociedades y de las economías estadounidenses y españolas pues dan lugar a dos intentos de superación de esa crisis política y económica, que son la transversalidad de izquierdas, pero transversal, de Bernie Sanders, un socialismo democrático en Estados Unidos que nunca nos lo podríamos haber imaginado, sí. y que está a punto de ganar unas primarias, y luego el caso de Podemos, ¿no? El surgimiento de Podemos y luego su estancamiento, su crisis un poco estructural por la que está pasando. Entonces es un ensayo que nos permite mirarnos un poco desde fuera, los que habíamos estado, yo estuve en la fundación de Podemos, de hecho, pues los que habíamos estado muy cerca de Podemos, nos venía muy bien mirarnos desde fuera, ver que no era una excepcionalidad del Estado español, sino que había algo que estaba pasando en otros países, aunque tuviera expresiones distintas, y también mirarnos desde más atrás en el tiempo, ¿no? Como los cambios en la estructura económica y en el neoliberalismo español pues habían permitido ese momento populista que es primero el 15M y luego el surgimiento de Podemos, y también leer su fracaso a la hora de plantear una transformación real de la política del Estado español. Así que también, obviamente, no puedo no recomendarlo porque lo he editado yo, pero es una buena lectura.
Pues ahí queda La brecha y los cauces de Jorge Tamames, otro libro, otro proyecto, otra obra también bueno, pues bastante crítica e interesante, como la anterior comentada. Si te parece bien, pasamos al siguiente de los libros que nos has traído. Esta vez bueno, pues podemos hablar de Los Alpes Marítimos, de Vicente Monroy.
Pues mira, esta es otra de las apuestas de la colección de los episodios nacionales, de hecho justo la anterior en salir, a la de Elizabeth Duval, distinta como propuesta, porque lo que queremos en la colección de los episodios nacionales es pedirle a un grupo distinto de autores, algunos más ensayísticos, otros más novelistas, otros más de relato periodístico, que se acerquen a la historia del Estado español de los últimos años a través de una fecha, de un acontecimiento y también de una propuesta narrativa distinta o narrativa o ensayística. En este caso es una novela de formación, de iniciación. Es también la primera novela de Vicente y es extraordinaria, aunque Vicente ya había publicado un ensayo que ha tenido bastantes ediciones sobre la cinefilia en clave intelectual. Y este episodio nacional en concreto se ubica en el atentado de las Ramblas, aunque genera toda una reflexión implícita en la novela que tiene que ver con la imposibilidad de narrar directamente el atentado. No, Vicente no coge y hace esta cosa un poco sensacionalista de hablar del atentado, de la sangre, de los muertos, sino justamente de lo difícilmente representable que es eso. Y acaba siendo más una novela sobre un personaje, sobre Pablo, sobre un artista frustrado que se a Cataluña de alguna manera a buscarse a sí mismo, que se encuentra en una diferencia de clases sociales muy importante con la gente con la que entra en contacto en Barcelona, y es bueno, pues un relato, digamos, de educación sentimental, de educación artística, de la reflexión también sobre el arte y la posibilidad de representar, es al final lo que hace el arte, un atentado o no. Y sobre la representación también de un momento histórico que es el de, en este caso, la vida de Pablo y su postadolescencia, su intento de entrar en la vida adulta, en la vida laboral, su incapacidad, la precariedad, pero también las dificultades amorosas, y todo atravesado por una mirada muy fina sobre las diferencias de clase, sobre esa Barcelona pija, artística, hipster y un poco vacía, que le gusta mucho pues una galería de arte, unas rayas de coca y un hacer como si la vida fuera fantástica cuando hay muchos sufrimiento y todo en un cóctel narrativo que funciona como un tiro, ¿no? Que es la novela del tirón, está magníficamente escrita, pero al final pues está haciendo toda una travesía sobre lo que nos ha pasado a muchos en estos años de apogeo económico para algunos y crisis para otros y de educación sentimental atravesada por esa dificultad, ¿no? Y bueno, pues una novela sobre el acceso a la vida adulta en una ciudad que se vea golpeada por un atentado que no deja de ser un principio de realidad bestial en ese momento.
Qué guay. Pues ahí está esa también primera novela, como decías, de Vicente Monroy, Los Alpes Marítimos. Y si te parece bien, ya pasamos al último libro que nos has traído para comentar hoy, que es el que se titula España, de Santiago Albarrico.
sí, un título un poco provocativo, sobre sí. todo en, sobre todo ahí en Euskal Herria, ¿no? Pero somos Lengua de Trapo, no somos la editorial Planeta, o sea que no es un libro de reivindicación de España, sino todo lo contrario, ¿no? Santi Alba además es un ensayista ya consagrado con un montón de ensayos y escritor en medios de comunicación de izquierdas desde hace mucho tiempo y hace una reflexión personal, aunque histórica, es un libro de historia, pero no es un tratado de historia, es un libro de historia muy personal sobre, uh-huh. bueno, entre otras cosas, sobre la incapacidad o la imposibilidad para la izquierda de decir España y de pensar España, ¿no? Uh-huh. Precisamente por cómo se ha configurado la historia de España desde los vencedores incluso de antes de la Guerra Civil, sobre la imposibilidad incluso de apropiarse de lo poco positivo o mucho positivo que pueda tener la cultura nacida en el Estado español, y de alguna manera sobre la forma en la que se ha configurado un país que solo ha conseguido decir España se identificaba inmediatamente un anti-España, ¿no? Lo que no era España, los que no eran los católicos, los que no eran los españoles, los vascos, los catalanes, los comunistas, ese otro siempre expulsado de la palabra España pronunciada desde el poder, ¿no? Entonces una reflexión sobre esa imposibilidad de decir España fuera de ese marco, sobre seguramente la necesidad de hacerlo para los que vivimos sobre todo en fuera de las nacionalidades o de las naciones históricas, de decir, bueno, ¿cómo hacemos política en un país que no podemos ni siquiera nombrar? O que nos cuesta tanto nombrarlos, ese intento a veces de Podemos de hacer un patriotismo que no fuera excluyente, hasta donde llegó, si es que llegó a algún lado. Uh-huh. Es una reflexión que yo creo que todos los que venimos de la izquierda, estemos a un lado o a otro del Ebro, nos tenemos que hacer, que es qué ha hecho que este Estado pues, sea incapaz de nombrarse a sí mismo desde latitudes que no sean las del poder, las de los vencedores, ¿no? Uh-huh. Y funciona muy bien como ensayo pues, para preguntarnos, bueno, pues, la historia con la que tenemos que lidiar y cómo intentar transformarla para poder hacer política, ¿no?
Uh-huh. Wow, qué interesante. No parecía, como decías, ¿no? Con el mismo título no parecía que llegaría a ser lo que es este libro. Y bueno, Jorge, pues si te parece bien, bueno, no sé si te gustaría comentar alguna cosa más de los libros comentados o que has traído para esta colaboración. Si no, bueno, pues podemos dejar aquí este tarte de literatura y escucharnos pronto.
Pues yo encantado de hablar con vosotros, de presentar los libros en los que creemos mucho, porque son los publicamos los libros que nos gusta leer. Eso hace que no seamos ricos, pero que podamos entrar en la radio a defenderlos con la cabeza alta, ¿no? Luego podrán gustar más o menos, pero sí buscamos generar debate, generar herramientas, entendemos los libros como herramientas, ¿no? Para un debate que nunca es intelectual solamente, sino que tiene una dimensión práctica, para entender un poco de dónde venimos y sobre todo para poder transformar nuestro presente y bueno, pues eso es lo que hemos intentado en estos cuatro libros que os he contado. Pasaros por cualquier librería de vuestra confianza, echarles un vistazo, no hace falta que los compréis, pero echarles un vistacillo y si los compráis y los leéis, sobre todo comentarlos, criticarlos y que generemos todos una gran conversación en torno a los libros, ¿no?
Eso es, qué guay, Jorge. Pues millesker por estar aquí hoy con nosotros y una vez más, pues bienvenidas a esta sección de literatura y lo dicho, pues nos escuchamos pronto.
Pues muchísimas gracias, un abrazo grande.
Bye, un abrazo, agur.
Bye, agur.